Hola, soy Gustavo Ruiz y esta es la lectura del capítulo 3 de mi novela Simpatía Laboral, que puedes descargar de Bubok y que se llama Me voy de la entrevista. Espero que te guste porque lo voy a intentar leer con todo el cariño para ti. Me voy de la entrevista. El lunes tuve dos llamadas y un correo electrónico. Definitivamente, he escrito a empresas donde mi currículum no tiene muchas oportunidades. Tienes que invertir en tu futuro, me dijo el novio de mi hermana, el día que le consulté sobre la mejor manera de obtener un empleo. Un hombre justo, según mi abuela. ¿Qué diantre querría decir la abuela? Tengo una hipótesis, que es un hombre adaptado, que paga impuestos. Mi abuela es su pensión. A veces pienso que ella cree que ya soy muy mayor, que a mi edad el abuelo había hecho dinero vendiendo artilugios de goma, perfumes y radios de galena. Un mineral que te comunica con el universo a poco que le alimentes con un cable de cobre. Cuando me llamaron por teléfono, las voces femeninas que me convocaron a la entrevista, cada voz a una entrevista distinta, me dejaron sin habla. Balbucí: sí, de acuerdo. Y allí estaré. Cuando colgué tras la primera llamada, me dije: no deberías ser tan condescendiente. Tendrías que haber dicho que a esa hora no podías, que tenías una segunda entrevista en algún sitio, que... Nada, dije que sí y punto. Los nervios me bloquearon la neurona de la inteligencia. La segunda llamada me pasó lo mismo. El hábito de la inferioridad es fácil de reconocer, pero difícil de rechazar. La dirección en la que me citó la primera llamada está a 2 horas de mi domicilio, 3 líneas de suburbano después de entrar en la boca del metro. Cuando salí de este transporte, no había rastro de mi perfume, colonia de nenes, en realidad, de la que hay más de 10 cajas de 10 frascos de plástico cada una, ocultas detrás de la cortina de la ducha del cuarto de servicio. Son de la época del abuelo, pero aún huelen a fresco. Ni tampoco quedaba rastro de mi peinado. Llegué desaseado y sin fuerzas por el calor. Antes de salir de casa había decidido pelear por un asiento en cada ocasión que tomara un metro, para ir ganando en asertividad. Tenía que coger 3 líneas de metro distintas, lo que me suponía hacer 2 transbordos y subir a 3 convoyes diferentes. Así que eso significaba afrontar 3 conflictos de lucha por una butaca, silla o como las denominen. Al salir de la estación destino, el traje que me había prestado el novio de mi hermana estaba más arrugado que los confetis de Año Nuevo en la mañana del 1 de enero. Pero mi ilusión estaba inmaculada. Tenía que ser una entrevista grandiosa. ¿Había preparado mi discurso? Bueno, había imaginado el discurso. No es lo mismo que prepararlo. Mi futuro cuñado sí que había preparado la entrevista cuando le llamaron de Procter & Gamble, donde trabaja ahora. Como él sabía que le iban a entrevistar en inglés, estuvo preparando la interview durante 3 días con una antigua novia escocesa que estudiaba en Salamanca con una beca Erasmus. Cuando me lo contó pensé, maliciosamente, que no está mal recuperar antiguos afectos durante una temporadita y con tan buena excusa de por medio. Bueno, yo no había invertido tanto tiempo en preparar la mía. Unos minutos mientras me freía la neurona con un programa de cotilleo en televisión y otros tantos cuando hacía mis abducciones en el cuarto de baño. Poco tiempo, la verdad. Pero no conozco a una Erasmus altruista y de haberla conocido, habría preferido estirar el entrenamiento en otras artes más necesarias. Al llegar al lugar de la cita vi que no estaba solo. No era una entrevista a lo que me habían convocado. Más bien, una feria de ganado. Había 2 docenas de personas, algunas de ellas incluso con portafolio. Traje sastre, las chicas. Terno, de verano, ellos. ¡Dios mío! Exclamé y pensé, sin que recuerde el orden en que lo hice. Esto debe ser un trabajo verdaderamente bueno. Pero dirigido por maleducados, se me ocurrió más tarde. Había llegado con 15 minutos de adelanto sobre la hora acordada. Instrucciones precisas del novio de mi hermana. Habían pasado 55 minutos y aún seguía allí, de pie, como en el suburbano. Bueno, en realidad me senté, pero durante menos de una estación en un caso y menos de 2 en el otro. En el transporte público, cuando veo llegar gente de la edad de mi abuela, un resorte interior hace que mis piernas eleven el cuerpo hasta la posición erguida, que mis labios dibujen una sonrisa de complacencia a destiempo, porque debería sonreír cuando me cedieran el asiento, no cuando renuncio a él, ¿verdad? Y que la mano libre señala a la persona mayor y al asiento. Siempre llevo algo en una mano, la gorra, un pañuelo de papel o un periódico viejo, porque los periódicos viejos absorben mejor el sudor de las manos, además exudan menos cinta y la mano lo agradece. Se abrió una puerta acristalada frente a mí y de ella emergió un ser poderoso, excelso en sus ademanes, como una visión de la seguridad y de la firmeza, cualidades de las que adolezco. Se hizo el silencio en el recibidor en el que nos encontrábamos los convocados. con una voz que no reconocí en ese momento como de mujer, nos fue citando, uno a uno. Leía el apellido y el nombre por ese orden, ¡qué precisión!, y levantaba la vista. Cada uno de nosotros levantaba la mano, como pidiendo anuencia o permiso. Ella miraba el interpelado y le señalaba una puerta. Nombró a más de la mitad, quienes fueron abandonando el espacio que ocupaban y desapareciendo tras la puerta señalada. Los demás, esperen unos minutos aquí. Me estaba muriendo de ganas de hacer pis, o caca. Serían los nervios. Me acerqué a la recepcionista. Siempre son femeninos, los recepcionistas. Perdón, ¿un servicio? Me miró con dureza, sopesando mis oportunidades. Me concedía 0/5. O menos. Al fondo. Procure no tocar nada. ¿No tocar nada? ¿Ni el papel higiénico? Pensé, bueno, aún tengo el periódico en la mano. Me socorrerá en caso de apuro. Descuide, llevo todo lo necesario en el bolsillo. Puse un gesto de desagrado. Sería porque una de mis manos quedaba por debajo de su ángulo de visión, tras el mostrador de la recepción. Ella no sabía dónde estaba esa mano, qué contenía. Me gustó la confusión, me sentí fuerte. En la mano, el periódico. Al regresar del servicio me dejé caer en un sofá al lado de unas piernas increíbles. Ella me miró y se alejó. No, mucho no podía alejarse. Como el sofá estaba en su cuarta edad, los muelles habían cedido tanto que las piernas se te quedaban muy por encima del trasero, casi a la altura del pecho. Ella lo que hizo fue iniciar el movimiento de alejarse, pero apenas se movió. Intenté incorporarme un poco, pero fue inútil. Crucé una pierna sobre la otra. ¡Horror! Mi espinilla, con unos pelos ralos y un tono blanquecino tirando a enfermo, asomaba entre el calcetín, uno de esos arrombos de colores imposibles, hiriente, enrollado sobre sí mismo, y la pernera. Estiré del calcetín y noté cómo cedía, y mucho, a la altura del talón. Un nuevo tomate nació. Estiré de la pernera del pantalón, pero con menos intensidad. El trozo vergonzoso de canilla visible se había reducido. Coloqué la mano que sujetaba el periódico sobre ella. No, sobre la chica de al lado no, sobre la pierna visible. Mucho mejor. Se abrió la puerta. Intenté incorporarme un poco. Imposible. Sonó mi nombre. Al intentar levantarme del sofá me apoyé, sin querer, en el muslo izquierdo de la chica. No se retiró. Cuando la observé, vi por qué. Estaba horrorizada. Acababan de decir su nombre. No, yo no sabía su nombre. Pero ella, al oírlo, levantó la mano. ¡Qué piernas más admirables! Caminamos prácticamente juntos hasta una de las puertas. Entramos. Había una mesa de juntas, grande, con 12 sillas. Me senté al fondo, muy al fondo. Ella no. Se sentó en la cabecera, lo más alejada posible de mí. Y eso que habíamos sido los primeros en entrar. Junto a mí se sentó un individuo pelirrojo. Me doblaba en edad. Éramos 9 personas, distintos y distantes. Entraron 3 personas más, con carpetas y bolígrafos, y blogs, y una grabadora. ¡Buenos días! Todos los 9 de la convocatoria al Parnaso o al Cadalso respondimos al unísono, o casi. Cuando los demás habían terminado de saludar, ¡buenos días!, se oyó con claridad. ¡Buenos días, señorita! Era yo. Un tic, de la infancia seguramente. Nadie sonrió. Me miraron con sorna. Debían pensar, uno menos con quien competir. Esto que van a realizar es una simulación. El objetivo es conocer su capacidad de argumentación y de persuasión, sus cualidades para trabajar en equipo, su orientación al liderazgo, a la resolución de problemas, a la toma de decisiones. Las pruebas tendrán lugar durante todo el día. A las 3 haremos un descanso para que tomen un refrigerio en cualquiera de las cafeterías de la zona. Al salir, por favor, dejen sus credenciales en la recepción. Por la tarde continuaremos con el proceso. Tendrán que preparar un caso práctico y defender sus conclusiones delante de mí. Dispondrán de un rotafolio, rotuladores de 3 colores, un portátil para preparar su presentación en PowerPoint y 5 minutos para la exposición. Ahora, por la mañana, haremos una dinámica de grupo. Tendrán que adoptar una decisión sobre la construcción de una central nuclear en Mongolia con capital ruso o una pastelería en Downing Street. La decisión ha de ser unánime. Dispondrán de 45 minutos para alcanzar el consenso. Durante el ejercicio habrá 6 observadores que tomarán buena nota de sus argumentaciones, reacciones, integración en el grupo, agudeza de sus razonamientos, capacidad de persuasión y demás. Después tendrá lugar una entrevista de tensión con alguno de los psicólogos que colaboran en la selección de los aspirantes a programas de televisión, del tipo de Gran Hermano, y con los que tenemos la suerte de contar en este proceso. Concéntrense, Den lo mejor de ustedes mismos y recuerden apagar los móviles y que no podrán salir de esta sala una vez hayamos comenzado. Y ahora, por favor, vayan rellenando esta solicitud en inglés, con letra de imprenta y en silencio. Las pruebas se iniciarán en este momento. Me levanté y salí de allí. Nadie me detuvo. Estaba aterrorizado. ¿Cómo voy a demostrar todo eso si no tengo una experiencia laboral decente? Ni indecente. Además, que ya apostaría por la pastelería en ese país, Downing Tree o como se diga. Pero esta mujer tenía todo el aspecto de desayunarse con crispies de uranio y pan de espita nuclear caramelizada con leche agria de cabra mogola. Bueno, y hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si dispongo de un poquito más de tiempo en otro momento, incorporaré otro podcast con algún otro capítulo divertido. Muchas gracias. Descárgalo.